Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios. Te alabo y te bendigo, Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, Señor. Dele gracias a Dios, Padre. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria al nombre de Dios. Sabes a dónde tienes que acudir en esos momentos. Tú acudes a los pies de Cristo. Tú acudes a los pies de Él. Y dice, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi deficiencia. Padre, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias. Gracias por cada hermano que está aquí hoy, que te está alabando, que te está bendiciendo. Te exalto, Dios. Y no me canso nunca de alabarte, Señor. Gracias por los que están totalmente hoy, Dios, comprometidos a todo lo que tú has dicho. Y permite que hoy, mientras predicamos tu palabra, vidas puedan ser tocadas, salvadas, restauradas, sanadas, alineadas al propósito eterno de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar aquí hoy. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 12 al 17. Quiero darle lectura. Hemos estado hablando bajo el tema 5 palabras que pueden cambiar tu vida. 5 palabras que pueden cambiar tu vida. La primera palabra que le mencionamos, si usted sabe asimilarla y sabe conectarse a la verdad de ella, es libertad, ser libre, liberado, entender lo que eso implica. La segunda palabra que hablamos la semana pasada era apoderados, lo que implica tener la autoridad, el poder de Dios en tu vida para poder hacer todo aquello que Dios quiere que tú hagas. Si tú no entiendes que tú eres libre y no entiendes que Dios te ha dado el poder para ser libre, pues estás andando en desventaja como creyente. Hoy vamos a hablar la tercera palabra, que es adoptado. Adoptado para ser su hijo y para funcionar como hijos de Dios. Verso 12 al 17 de Romanos capítulo 8 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ven, sentarse. Yo leía una historia de un novelista llamado H.A. Crowley. AJ Flores nos cuenta una historia de su propia experiencia como doctor. Él cuenta la historia de un amigo que él tenía que vivía en Connecticut, en los suburbios de Connecticut para ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y AJ Flores cuenta que ese amigo de él, de apellido Adams, pues él decidió adoptar un niño que se llamaba Pablo. El apellido no lo voy a mencionar porque es un apellido bastante largo, es un apellido de esos complicados. Pero el señor Adams adoptó a este jovencito, a este niño llamado Pablo, con un nombre bien largo, y él tenía dos hijas y un hijo. Su hijo menor se llamaba Samuel, y Samuel se hizo bien amigo de Pablo, y jugaban juntos, compartían juntos, y todo lo hacían juntos. Y cuenta el señor Cronin que un día Pablo hizo una de sus travesuras, como solía hacer, porque Pablo, el nene adoptado, o el nene que había sido recibido en casa, le gustaba hacer travesuras. Se puso a nadar en unas aguas turbias, en unas aguas estancadas, y cogió una bacteria que lo enfermó. Y cuando el señor Cronin, que era el doctor del área, fue a visitarlo, descubrió que el nene tenía una bacteria, era contagiosa la enfermedad que tenía, y tenían que aislarlo. Y él le dice al señor Adams: este nene que tú tienes en tu casa está infectado, tiene una bacteria, tiene unos problemas serios, mándalo al ático, ahí aliméntelo, ahí cuídelo hasta que él supere la enfermedad. Pues eso hicieron, metieron al nene al ático y empezaron a cuidarlo ahí. Pero Samuel, que era el nene menor, que era amiguito de Pablo, el hijo de la casa, desesperado, quería estar con su amigo. Y un día, una noche mientras los padres estaban durmiendo, pues él se subió al ático, se acostó, se fue con su amiguito, se acostó con él, y durmieron juntos. Y toda la noche, pues Pablo, respirando sobre el cuerpo de Samuel se enfermó. El problema era que Pablo tenía un sistema inmunológico bastante fuerte, y él pues superó la enfermedad que él recibió. Pero Samuel era un nene débil, era un nene delicado, y en cuestión de 3 días murió. Esto fue una tragedia que azotó esta familia Adams. Adelante la historia, 2 o 3 semanas más adelante, el señor Cronin estaba paseando por donde vivía el señor Adams y miró algo que le molestó y le incomodó. Él vio al nene Pablo, el que se había enfermado originalmente y el que por culpa de él Samuel había muerto, y lo vio en la casa todavía del señor Adams, jugando, divirtiéndose, y hasta cierto punto pues vio cómo el señor Adams compartía con el nene y lo atendía. Pues el señor Cronin, el doctor con el balón del señor Adams, y un poco molesto, le hace unas cuantas preguntas a él, y entre ellas le dice: ¿qué hace Pablo? Y como no podía pronunciar el nombre de él, porque es un nombre difícil, todavía en tu casa y aquí tú atendiéndolo después de lo que él hizo y después de la tragedia que él trajo a tu casa, y tu único hijo varón muere. El señor Adams, muy calmado y muy pausado, le dice a él: tengo buenas noticias para ti. De ahora en adelante no tienes que turbarte con el nombre del nene. Ya él no es Pablo, con el nombre complicado, ahora él es Pablo Adams, porque acabamos de adoptarlo legalmente. Y el doctor no entendió cómo era posible que este padre, que acababa de perder a su hijo semanas antes, se regocijaba de haber adoptado al muchacho que era producto de la tragedia y de la calamidad que azotaba a su hogar. Dios nos ha perdonado a nosotros. Después de todo lo que nosotros hemos hecho y hemos vivido, Dios nos ha perdonado a nosotros. Y yo le dije en semanas previas que el perdón de Dios no está limitado a nuestra perfección, no está sujeto a nuestras habilidades de nunca fallar, y mucho menos está sujeto a nuestra habilidad de no pecar, porque la realidad es esta: mientras estemos aquí, vamos a fallar. Mientras estemos aquí, vamos a cometer errores, y mientras estemos aquí van a haber momentos en que vamos a pecar. Esa es la realidad, y el amor de Dios no está limitado a que nosotros somos perfectos. No, la Biblia dice en que Él, viendo que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no decidió adoptarnos porque éramos buenos. Él decidió adoptarnos porque nos amó, porque nos vio y sintió por nosotros amor genuino, y dijo: este va a ser mi hijo. ¿Por qué esto es importante? Porque en el amor verdadero de Dios hay más gracia en el corazón de Dios que lo que hay pecado en tu pasado. Hay más gracia en el corazón de Dios para contigo que lo que hay pecado en tu pasado. Este señor Pablo vio a este niño y entendió que por más déficit, que por más travieso, que por más difícil que ese nene era, había más amor en el corazón de él por ese niño que lo que había resentimiento por los errores del ayer. De eso es que yo quiero que nosotros hablemos, de la adopción de Dios para con nosotros, al Él recibirnos como hijos. Y es importante que usted entienda esta verdad. Dios no te amó por tu educación. Dios no te amó por tus capacidades. Dios no te amó por lo que tú puedes hacer por Él o lo que tú hayas hecho por Él. Él te amó a pesar de todas esas cosas. A pesar de todas tus flaquezas, Él te amó. Y podemos ser sus hijos. Podemos ser de Él. No por nuestras capacidades. Porque si usted lee la Biblia, usted va a ver que el ser humano es ingrato. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que el ser humano, por más que Dios provea para él en perfección, el hombre siempre se revela en contra de Dios. Y lo que nos hace a nosotros alinearnos al corazón de Dios para vivir en armonía con Él es la vida que Dios nos da a nosotros a través del Espíritu Santo. Esto de que nosotros somos hijos de Él no es por fuerza nuestra, no es por méritos nuestros. Esto es porque la obra del Espíritu Santo se manifestó para bendecirte a ti y para bendecirte a mí. Sí, yo creo que tú hagas algo. Yo creo que tú eres de la mamá y diga: tú y yo estamos aquí hoy por lo que Él hizo. No por lo que Dios hizo. Dale la mano a alguien y diga así: tú y yo estamos aquí hoy por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hagamos hecho. Dios creó a Adán y a Eva y los creó en perfección. Y los puso en un lugar perfecto. Pero el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva. Y la muerte y el juicio entró con ellos. Y a la muerte y el juicio entrar por medio de la desobediencia de Adán y Eva, con eso entró la separación inmediata de Dios. Y desde ese entonces, todo hombre y toda mujer que nace en este planeta Tierra nace al pecado. Esta es una de las verdades cardinales de nosotros como iglesia cristiana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es fundamental en nuestra doctrina, que todo hombre ha pecado y necesita el perdón de Cristo, y lo único que provee el perdón de Cristo es la sangre de Cristo derramada en el Calvario y nuestra aceptación a ella. Nosotros nacimos al pecado, y nacimos al pecado como hijos de maldad, hijos de enemistad, hijos de destrucción. Así la Biblia lo presenta. Nacemos a una familia humana que lo que nos dio como herencia fue flaqueza, fue limitaciones, fue rebeldía y fue pecado. Pero hay una verdad que cubre con mayor fuerza esa verdad. Que Dios te dio en el pasado. Y cuando te vio naciendo en todas esas desventajas, en vez de quedarse con el brazo cruzado y decir, ese no tiene remedio, ese es un malcriado, ese es un rebelde, en vez de Dios quedarse de brazos cruzados, cuando Él vio todas las desventajas a las cuales tú te estabas enfrentando a nacer esta vida, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar el precio de tu rescate. Y con eso adoptarte a la familia de gracia y a la familia de vida. Cuando hablamos de adopción, en el Nuevo Testamento la adopción implica ser puesto como hijo adulto en una familia. Ser puesto como un hijo adulto en una familia. Y esto es bien poderoso, porque cualquiera ve un niño inocente, cualquiera ve un niño indefenso, cualquiera ve un niño sin recursos, sin desarrollarse, y puede ser movido a compasión. Pero es muy diferente ver un adulto ya formado y con todas sus mañas y con todas sus deficiencias y decir, lo quiero adoptar. Cuando Dios te vio, no te vio como un bebé inocente, indefenso, amén, sin recursos. Cuando Dios te vio ya formado con todas tus ingratitudes, con todas tus rebeldías, con todas tus flaquezas y con todas tus limitaciones, y aún así te amó. Y aún así te adoptó. Y aún así dijo, mío eres tú. Dale ese aplauso a Él. Y Él nos adopta a su familia. Y mire como dice el verso 2 y el verso 13. Dice, así que, porque somos adoptados. Así que, porque somos libres. Así que, porque nuestra mente ha sido renovada. Así que, porque nuestro corazón es morada del Espíritu Santo. Así que, porque el Hijo de Dios vive en nosotros. Deudores somos. No a la carne, para que sigas viviendo conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirás. ¿Cuántos son deudores? Tres. ¿Cuántos le deben algo a Dios? ¿Cuántos tienen una cuenta con Dios que usted sabe que por más que usted haga, nunca podrá pagarla? Yo vivo endeudado con Dios. Y el apóstol Pablo dice, por lo tanto, si somos deudores, si de verdad le hemos aceptado, si de verdad somos sus hijos, en esto consiste, si tú eres un hijo de Dios, en que como hijo de Dios, tú estás dispuesto a morir para vivir, porque sabes que viviendo lo que haces es mueres. Eso es lo que está diciendo a Dios. Como hijo de Dios, es importante tener la conciencia que mientras estemos aquí, tenemos que aprender a morir a esto para vivir a eso. Pero mientras vivamos a esto, morimos a aquello. Dios, como le dije 2 semanas atrás, nos posicionó y creó el ambiente, y creó la vida, y creó el núcleo dentro del cual tú tienes que vivir, si es que vas a agradar a Dios y si es que vas a pretender dar por gracia de lo que por gracia has recibido. El problema que muchos tienen es este, que aunque aceptan que son deudores, aunque aceptan
que tienen una deuda que nunca podrán pagar, rechazan la invitación de Dios para vivir una vida que le agrada a Él. Y a veces son influenciados por cosas externas que les atraen y los desconecta de la vida que Dios le ha dado. Si tú vas a vivir agradando a Dios, vas a vivir a través de la obra del Espíritu Santo que la ha hecho en ti. Yo lo pongo de esta manera. Yo leía de un hombre que, bueno, Peter W. Locke, él escribió A Portrait of My Father, es una novela que él escribió muchos años atrás, y él en la novela, él contaba una ilustración de un hombre que salió de vacación. Y este hombre pues rentó una villa frente a la playa. Y cuando renta la villa frente a la playa, pues él todos los días se levantaba, abría la ventana, cogía aire que venía de la playa, comía su desayuno, se iba, se acostaba frente a la playa, oyendo las olas llegar, y el hombre cogiendo aire, cogiendo sol, comiéndose, bebiéndose su piña colada, y al sabrá Dios ordenando un churrasco como fondo, algo así. Algo así. Yo me lo imagino, eso me lo inventé yo. Pero dice la historia, el señor Pirolo, él dice que este hombre que estaba en la cárcel, en la villa había un bolo, un jarro de un pescado, un goldfish. Y él, las veces que salió, vio el goldfish y le dio pena. Le dijo, pobrecito pesca y pez. Todos los días yo me voy diciendo, disfruto mis vacaciones, y este pez sabrá de cuántos años hace que está en esta pecera y nunca ha disfrutado de mis vacaciones. Y él le dice al pez, mañana te vas conmigo de vacaciones, mañana me aseguro que tú disfrutes tu día. Y por la mañana cuando se levanta, el hombre mete la mano dentro del bol de pescado del pez, agarra el pez con una toalla, mete el pez en la toalla, dobla la toalla, se lo mete al bolsillo y se va para las playas con el sol. Abrió la toalla y le dice al pez, coge el sol conmigo aquí y disfruta. Y estuvo todo el día en la playa. Por la tarde, después de terminar su día de tomar sol y coger el aire, de piña, coger esas cosas, que viene a comer el pez, lo mete en la toalla. El tipo estaba tocado. Por si acaso, no se damos cuenta de eso. Mete el pez en la toalla y vuelve y se va para su villa. Y cuando llega a su villa, tira el pez en el bol y le dice, ¿la pasaste bien? Imagínense qué le pasó al pez. El pez se murió. Porque para este tipo, él pensaba que la vida del pez en ese bol era una vida miserable, era una vida incompleta. Lo que el tipo este tostado que estaba ajeno era que esa vida en ese bol de ese pez era lo que lo mantenía vivo. Mi pastor lo puso de esta manera una vez. Mi pastor una vez dijo que a veces la gente del mundo nos ve a nosotros y dice, pobrecitos aleluya, pobrecitos cristianos que no van a los clubes, que no fuman, que no beben, pobrecitos cristianos que no andan acostándose con el primero, la primera que aparezca, pobrecitos aleluya que no disfrutan. Y mi pastor dice que él en su mente los vea y decía, pobrecitos pecadores que no saben lo que se está perdiendo. El mundo te ve a ti y te coge pena porque cree que tú no estás viviendo. Pero lo que el mundo no entiende es que todas estas aparentes limitaciones que nosotros vivimos para ellos no son limitaciones, es el tiempo y el espacio que Dios ha provisto para que tú tengas vida y la tengas abundante. Y sacarte de ahí es fuerte. Y de este que está hablando el apóstol Pablo, que si tú quieres vivir para Él, tienes que morir a esta vida. Y van a haber cosas aquí en esta vida que, ¿sabe qué? Tú vas a tener que entregárselas a Dios si quieres vivir para la gloria y la honra de Él. Pastor, ¿y cómo yo hago esto? Me alegro que me hayas preguntado. Había una alabanza que cantaban nuestros viejos, que no sé si usted se acuerda, pero la alabanza decía: guiado por el Espíritu no podré caer. Ese paracleto que a mi lado va guiándome por senda de cuántos hay de mi tiempo aquí, de justicia y paz. Pues sabe, si yo voy a vivir a la altura del llamado a Dios como un hijo de Dios, si yo me voy a identificar como el hijo legítimo adoptado por Dios que yo soy, y si yo voy a vivir dentro de ese ambiente que Dios me está diciendo, no sujeto a la carne, no sujeto al mundo, sino sujeto al Espíritu, tengo que permitir que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida. Esta es la prueba máxima de una relación verdadera con Dios. Tú experimentas el liderazgo del Espíritu Santo en tu vida. Tú quieres saber si tú estás bien con Dios. Tú quieres saber si Dios está sentado en el trono de tu corazón. Tú quieres saber si es el dueño y Señor de tu vida. Pues lo vas a saber cuando Él sea el que te guíe, cuando Él sea el que te maneje, cuando Él sea el que te dirige, cuando Él sea el que manda en tu vida. Mientras tú mandas, Él está afuera. Cuando Él empiece a mandar, entonces es que Él está dentro. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando Él dice en este versículo, el verso 14, mire cómo dice. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando Él habla y usa esta expresión, este verbo, cuando todos los que son guiados, esta expresión literalmente dice, cuando todos aquellos que voluntariamente permiten que Dios sea el que los guíe. Dios no te va a obligar a servir. Dios no te va a obligar a que tú seas hijo de Él. Esto es muy grande, esto es muy poderoso, esto es muy privilegiado para Él tratar de minimizarlo y forzarte a hacer algo. No, Dios te presenta la grandeza de su amor, Él te presenta la grandeza de su bondad, Él te presenta la grandeza y el privilegio que hay en ser un hijo de Él, y tú necesitas voluntariamente decirle a Dios: aquí está mi corazón. Guía mis pasos, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Yo sé que yo soy un hijo de Dios, no porque soy pastor. Yo sé que yo soy un hijo de Dios, no porque canto en un coro. Yo sé que yo soy hijo de Dios, no porque soy miembro de una iglesia. Yo sé que yo soy hijo de Dios, no porque soy de X o cual religión. Yo soy un hijo de Dios. Cuando yo le he dicho a Él: aquí está mi corazón, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Dale ese aplauso a Él, Señor. Y cuando tú le dices a Dios: aquí está mi corazón, guía mis pasos y haz conmigo lo que tú quieras, pues entonces Dios empieza a operar en ti, en aquellas áreas que tú necesitas ayuda. Y lo tercero que sucede cuando somos adoptados como hijos de Dios es que Él nos da a nosotros la libertad, amén, en el Espíritu, para nosotros vivir a la altura de todo lo que Él quiere. Miren cómo dice el verso 15: pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino a quien habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora que yo he dado la libertad a Cristo Jesús, yo no camino como uno que tiene miedo. Yo no camino como uno que está atado. Yo no camino como uno que no se siente que pertenece. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú de verdad eres hijo de Dios y estás permitiendo que el Espíritu Santo te revele la vida que Él tiene para ti, y al tú ver la vida que el Espíritu Santo tiene para ti, tú permites que Él te guíe, que Él te maneje, pues entonces eso va a provocar en ti una libertad, porque ahora tú te vas a sentir que perteneces. Ahora tú te vas a sentir que esta es tu casa.
que este es tu ambiente y tú tienes que pedir permiso para decir aleluya, para decir gloria a Dios. Tú tienes que pedir permiso para leer la Biblia. Tú no tienes que esconderte para hacer aquello que nace naturalmente dentro de ti por obra del Espíritu Santo, porque ahora Dios está en ti y esa libertad es. Y si uno pide permiso para abrir la puerta en casa, incluso ellos abusan abriendo la puerta en casa. Y si uno pide permiso para acostarse a dormir en casa, incluso ellos duermen de más. Mis hijos no piden permiso para recibir el cariño y para recibir el amor de nosotros, sus padres. Incluso ellos no exigen. Pues el apóstol Pablo está diciendo que ahora que tú entiendes la vida que Dios te ha dado y que esa vida es la que te tiene vivo, no esclavo. Sí, porque muchos piensan que servir a Dios es un asunto de esclavitud. Ese pensamiento es un pensamiento de una vida que no ha sido libre, de una vida que no ha recibido a Cristo, de una vida que no le ha dado su corazón a Dios para que la viste ahí. Pero cuando tú entiendes que la vida que Dios te ha dado es una vida que provee para tu bienestar, para tu salud, para tu prosperidad, para tu dicha y para tu gracia, pues entonces ahora tú le dices a él, ¿sabes qué? Toma la llave, haz lo que tú quieres, y después que tú le das la llave, pues entonces eso fomenta una madurez, un crecimiento en ti, en que ahora tú no vas a él como un extraño. Tú vas a ver como dice el apóstol Pablo, dice, ahora podemos clamar a Dios Padre. Ahora, es sinónimo a decirle, papi, yo te amo. Ahora tú puedes decirle, te amo. Ahora tú puedes decir, papi. ¿Sabes por qué? Porque tú perteneces. Es el diablo el que quiere que tú te sientas extraño en la presencia de Dios. Es el diablo el que quiere que tú te sientas que tú no perteneces en este asunto de caminar con Dios. Es el diablo que te tiene atado con pensamientos de religiosidad que te atan y te limitan. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te da la libertad.
Oh, gloria, 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 gloria.
Él te da la libertad para tú entrar y tú salir libremente sirviéndole a Él, porque Él es tu Padre, Él es el que te cuida, Él es el que te guarda. Pero esa libertad es una libertad que tú tienes que aprender a asimilar, porque mucha gente viene a Dios o viene a la vida de fe y vienen con ideas preconcebidas, vienen ya con traumas. Yo me acuerdo la primera vez que yo me sentí que fallé. La primera vez que yo acepté al Señor y los primeros dos o tres meses, pues yo estaba en ese fuego. Mire, yo me llevaba y me daba cualquiera. Pero después de dos o tres meses que entra la rutina y entra la normalidad de lo que es la vida, y entre paréntesis, usted tiene que aprender a vivir lo que es el balance, la normalidad de la vida. Hay gente que lo único que saben es o esto o esto, y cuando tienen que moverse aquí y acá arriba y acá abajo, cuando tienen que moverse aquí, pues no se hallan, no se encuentran, siempre tienen que tener esa cosquillita que le da el estómago para sentirse que están enamorados, que están enamoradas, que todo está bien. Y por eso usted ve, usted no sabe cuánta gente viene a mi oficina y dice, pastor, es que yo no lo amo, ya yo no la amo. Y yo, ¿cómo tú sabes que no lo amo y no lo ama? No, pastor, porque antes me daba una conquista y ya no me da nada. Y ay, mía, yo llevo un montón de años casado y a mí lo único que me da conquista es cuando tengo hambre. Y yo amo a mi esposa. Hay gente que quiere vivir aquí o acá. Por eso es que usted ve que hay gente que si la iglesia no está brincando y danzando y hablando en lengua todo el tiempo, esa iglesia está mal. Porque quieren vivir en esos extremos. Pues la primera vez que yo fallé, yo me sentí que el mundo se me iba a acabar. Y dejé de ir a la iglesia. Y dejé de caminar.
Y cuando el pastor vino a hablarme, a verme, él me vino a preguntar qué te pasa, que me veo en la iglesia, qué te pasa, que te veo desanimado. Y el pastor, esto no es para mí. Yo le he fallado a Dios, yo he pecado contra Dios, y sabe que esto no funciona. Y el pastor me dijo a mí, ¿y quién te dijo a ti que esto tiene que ver con tu perfección? ¿Quién te dijo a ti que esto tiene que ver con tu capacidad de funcionar en la obra del Señor sin ser quien tú eres? Y él me dijo, acostúmbrate, no va a ser la única vez que vas a fallar. Y de él fue que yo aprendí esta verdad, que el creyente tiene una de dos posiciones en el camino del Señor, de pies o levantándose. Van a haber veces que vas a estar acá arriba andando sobre las aguas. Van a haber veces que te vas a estar ahogando, y ahogando te vas a tener que decir al Señor, no, sálvame que perezca. Pero la identidad de un hijo de Dios es uno que tiene la libertad para en sus momentos difíciles decirle a Dios, dame la mano, Dios. Que necesito. Un día se cuenta de un señor que se mudó a este país, de otro país extraño, donde en el país de él pues había comunismo y había lo que se llama en inglés martial law. Martial law es cuando no sé cómo decirlo en español, cuando se da un decreto que nadie puede salir a la calle. Eso mismo, un toque de queda. Pues entonces en ese país pues había un toque de queda y después que oscurecía nadie podía estar en la calle. Y este señor pues se mudó a este país y él empezó a hacer los trámites para ser residente de este país. Pero todos los días, cada vez que llegaba a las 6:30 de la noche, cuando él veía que el sol estaba oscureciendo, él corría a su casa y se metía a ver. Y por años él hacía eso. Cuando ya era hora de casi oscureciendo, él corría y se metía a su casa para adentro. Un día la familia lo convenció de ir de vacaciones y se fueron de vacaciones. Y él estaba viendo todos los paisajes lindos en el lugar donde él estaba, pero cuando el hombre se percató que iba a oscurecer, se desesperó y empezó a tratar de hacer arreglos para irse. No encontraba a su familia, no encontraba el carro, y el hombre asustado, porque en su país él estaba acostumbrado que después de cierta hora los que estaban afuera, la policía les caía arriba, les daba golpes, los metían presos, y muchos después no los encontraron. Y él desesperado vio un hombre que estaba en un carro y dice, Señor, Señor, yo me estoy quedando en tal hotel, usted me puede llevar rápido al hotel mío. Y el señor que estaba en el carro lo vio que estaba exasperado, estaba asfixiado, y le dice, cálmese, 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 no, es que tengo que llegar al hotel porque está oscureciendo y ya tengo que estar ahí y no encuentro a mi familia, tengo que salir corriendo. Y él le dice, cálmese, ¿por qué usted tiene que llegar tan rápido a su hotel ya? Y dice, no, porque está oscureciendo y como está oscureciendo no puedo estar afuera. Y el hombre se dio cuenta que este individuo era otro sitio. Y le dice a él, ¿de dónde es usted? Y él dice, no, yo vengo de tal lugar. Y él dice, Señor, usted está en América. En América usted sale a la calle a la hora que usted le da gana. Y usted entra a su casa a la hora que usted le da gana. Aquí no hay tal cosa de un globo. ¿Qué es la gente? ¿Por qué le queda? Aquí no hay tal cosa. Esta es América, usted está libre. Y el hombre se quedó papá y dice, de veras, pero vivo tantos años aquí. Dice, y todos estos años usted se mete a su casa. Sí, así hay muchos creyentes que Dios los ha hecho libres para servirle a Él, pero vienen con traumas, vienen con prejuicios, vienen con filosofías y vienen con ideas preconcebidas de allá afuera, y aunque pretenden servirle a Dios, todavía cargan con ellos todas esas limitaciones que los atan. Son como mi mamá. Mi mamá le sirve a Dios y de vez en cuando pues yo me pongo medio travieso con ellos, con ella, y me pongo a molestarla, y hasta me ofrezco, me pongo con ella. Y cuando
cuando la estoy molestando, mi mamá empieza a reírse. Oye, me tuvo un charlatán, tú eres un fresco este. Y ella se echa a reír. Y cuando está riéndose mucho, cuando dice, ay, Dios mío, ayúdame, este mucho me está haciendo reír demasiado y algo mal me va a pasar. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares así que tienen esa idea de antes? Algunos de ustedes son más modernos y son más americanos y dicen, ay, santo Dios. Yo los he visto, hasta en mi oficina me han hecho algunos, ay, pastor, santo Dios. Porque vienen con ataduras de allá afuera y pretenden traer toda esa basura de allá afuera para que eso sea lo que te limite. ¿Sabe qué? Desde el momento que tú llegas a Cristo, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la altura que te llevaban allá, aquí no te van a venir. Esa es la duda que te ataban allá, aquí no te van a dar. Estos complejos que te ataban allá, aquí no te van a dar, porque ahora eres tu padre, tú eres libre y puedes servirle. Gloria. ¿Cuántos días la van a ver? A él se la gloria. A él se la gloria. Somos libres porque Él es nuestro Padre. Y porque Él es nuestro Padre, entendemos esta verdad poderosísima. Que como hijos de Él legítimos, somos provistos de un linaje como producto de nuestra relación con Él. Ahora, al conectarnos a Él, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace junto con Él coherederos. Miren cómo dice el verso 16, 17. Dice, el Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que tú puedes ahora ejercer esta capacidad de hijo, esta confianza de hijo, esta libertad de hijo. Ahora tú puedes ser guiado por el Espíritu en confianza, sabiendo que Él no te va a hacer daño, sabiendo que lo que Él provee, las limitaciones, amén, el ambiente que Él provee para que tú funciones, Él no lo hace porque quiere hacerte mal, Él lo hace porque sabe que ahí es que tú vas a vivir. Es como que Dios le dijo a Adán, Adán, tú puedes moverte en todo este huerto y mientras te mueves en todo este huerto, tú vas a vivir. Pero el día, Adán, que tú comas de este fruto, este día te vas a ahogar y vas a morir. ¿Alguna vez usted ha dicho a algún hijo suyo, no haga esto? Y usted lo dice por el bien de él o de ella. ¿Cuántos padres aquí que saben lo que estoy hablando? Usted dice, hijo, esto te lo digo por el bien tuyo. Y los muchachos, como son inmaduros, no entienden. Se creen que es que uno los quiere. O se creen que es que uno anticuado y lo que quiere es atarnos a él. Pues la verdad es que Dios nos ha provisto a nosotros. Y todo esto existe. Y para que tú y yo lo ejerzamos a capacidad, Él nos dice a nosotros, ¿sabe qué? Todo lo que hay en casa es tuyo. Todos los tesoros del cielo, todo el poder del cielo, todo el favor del cielo, toda la gracia del cielo es tuya para que tú camines en libertad ahora. Y es aquí donde el mensaje se le puede dañar a muchos. Esta verdad solo es posible. Mire cómo dice. Si es que padecemos juntamente con Él. Vea eso. Si es que padecemos juntamente con Él. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo soy tu padre. Te doy capacidades. Te doy habilidades. Te doy bendiciones que no te imaginas, que tú no mereces. Te posiciono de tal manera que te va a favorecer para toda la vida. Y mientras tú camines a la verdad de esta palabra, ejerciendo señorío y dominio sobre esto que quiere limitarte, vas a vivir. Y para colmo, todos los recursos del cielo se prestan a tu disposición. Y son tuyos con una condición. lamentablemente a nosotros nos quieren enseñar que el amor de Dios, y voy a decir esto con mucho cuidado, pero lamentablemente se les quiere enseñar que el amor de Dios es incondicional. Y eso es solamente la mitad de la verdad. El amor de Dios sí es incondicional. Pero dentro de las de esa verdad hay otra verdad. Que aquel que ha sido bendecido y es partícipe del amor incondicional de Dios, entiende que eso trae consigo una responsabilidad. Y la responsabilidad consiste en esto: ser pues agradecido. Y para tú ser agradecido tienes que aceptar que dentro de este caminar Dios te va mal y Él te quiere bendecir y Él pone el cielo a tu disposición, pero te va a tocar a ti identificarte con Él. Y para identificarte con Él tienes que entender esto, tienes que creer en Él. Esa es la condición. Tienes que creer en Él. La Biblia lo dice de esta manera: el que cree es salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Tienes que creer en Dios. Ahora, entiende esto: para creer en Dios tienes que creerle para todo o para nada. Tú no puedes decir yo creo en Dios, pero creo en Él a mi manera. Tú no puedes decir yo creo en Dios, pero creo como me enseñó mami, como me enseñó papi. Creo en Dios, pero creo en Él basado en mi experiencia. Creo en Dios, pero creo en Dios basado en mi religión. Creo en Dios, pero creo en Dios de acuerdo a como a mí me formaron. Eso es problema, amigo. Porque ante la verdad de Cristo, o le crees para todo, o no le crees para nada. Y por eso es que Pablo dice que si vamos a participar de la herencia del cielo, si vamos a participar de su gloria, tenemos entonces que conectarnos al padecimiento de Él. Lo que nos está diciendo es que en esta vida, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Van a haber veces que van a tener dificultades y van a haber veces que no todo te va a salir bien. Y en esos momentos tú no puedes decir, pero mira, si le estoy sirviendo a Dios, las cosas me salen mal, ¿para qué servirle a Dios? En esos momentos tienes que entender que si le serviste a Él cuando estabas danzando, le vas a servir cuando estás llorando. Si le serviste a Él cuando estabas en el culto, le vas a servir cuando estás en el culto. Como cantaba mi abuelita, alabar a Dios cuando las cosas te van bien, qué bueno es. Alabarle cuando en tu vida no hay problema, eso es cosa buena. Pero alabarle desde tu quebranto, ahí es donde un Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Que esto está hablando de tu hermano. Pues entonces, yo soy hijo de Él. Soy acepto. Soy aprobado. No por mis fortalezas, sino por su amor. Tengo el Espíritu Santo. Él vive dentro de mí. Él me provee una vida para que yo viva dentro de ese espacio y ese tiempo que Él ha provisto para mí. Y si le voy a servir a Él, pues tengo que entregarle la llave de mi voluntad para que Él sea el que me mueva dentro de ese espacio, esa vida que Él ha provisto para mí. Eso va a crear un ambiente de familiaridad donde yo voy a saber que Él es mi Padre, que Él me ama, y no tengo que estar yo todo el tiempo pidiendo permiso y preocupándome de que Él me va a abandonar, porque Él nunca me va a dejar. Eso provee una libertad santa, saludable, pero trae consigo una responsabilidad. De que si voy a ser bendecido por todo eso que he hablado antemano, pues tengo que conectarme a una vida de compromiso. De ser de Él en las buenas y en las malas, porque ya Él decidió ser nuestro Dios en las buenas y en las malas. Él no nos deja de amar cuando nosotros fallamos, nos humillamos. Él no nos deja de amar cuando nosotros cometemos errores. Él nos sigue amando. Él lo que quiere es que tú entiendas esto, que Él no haya ningún tipo de alimento que le dé vida a tus fracasos. Que cuando peques, cuando falles, cuando cometas errores,
eso que pasó no puede echar raíces de ti, porque la naturaleza de Dios no le permite eso. Ese es el compromiso que Dios quiere que tú tengas con él. Yo te invito a que vayas a tu cabeza y no te estás. Tú le digas a Dios: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Abre mis ojos, Señor, para ver la verdad de esta palabra que el pastor ha predicado. Y ayúdame a conocerte, Jesús. Ayúdame a recibir. Yo te voy a hacer la invitación más difícil que se le pueda hacer a un ser humano que necesita a Cristo. Yo te voy a invitar a que seas el hombre, la mujer valiente que Dios quiere que tú seas, y tú le abras tu corazón a Jesús para que él entre, y tú le digas a Jesús: quiero servirte. Si nunca has confesado a Jesús y lo has aceptado, lo has recibido públicamente, la Biblia dice que eso es necesario, confesarlo y aceptarlo públicamente. Si un día le serviste, le aceptaste, pero te alejaste, y sabes que estás viviendo una vida un poco alejada de Dios, y hoy quieres volver a comprometerte con Él, no a ser perfecto, a ser su hijo, a ser su hijo, no a ser religioso, a ser religiosa, a ser su hijo, ser su hijo. Pues hoy yo quiero invitarte a que le abras tu corazón a Cristo y le digas a Jesús: te quiero dar la llave de mi corazón. Entra. ¿Quién es el primer valiente que levanta su mano y dice, con su mano levanta y dice: Padre, yo quiero darle mi corazón a Jesús? Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero que entre a mi vida. ¿Quién es el primer hombre o mujer que está aquí y dice: Pastor, yo necesito, yo quiero tener una relación con Dios? ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. ¿Alguien te está mirando? Dios te bendiga. ¿Alguien más dice: Dios te bendiga? Alguien más dice: yo quiero darle mi corazón, Dios te bendiga. Alguien más dice: quiero reconciliarme con Dios. Alguien más. Ya hay tres vidas aquí diciendo amén. Den un aplauso a Dios. Yo quiero darte mi corazón. Yo quiero entregarte todo lo que soy.